7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es martes 12 de noviembre, día en que Felipe VI ha regresado a Valencia, a la zona cero. Allí ha expresado su más profundo pesar, una vez más, por las víctimas y también por los que están sufriendo, toda vez que ha alabado el trabajo de los militares, incansable en todas estas zonas, un trabajo esperado, por otra parte, ya lo saben, en días atrás, y que ahora está acelerando las labores. ¿Cuánto las puede acelerar? Bueno, pues lo que le permita el tiempo. De momento ya saben que sigue la búsqueda de desaparecidos en lugares como la Albufera, la Rambla del Pollo o el mismo mar. 222 fallecidos en total, 214 solo en esta región, donde también hay 23 desaparecidos, hablando siempre de Valencia. Pero hoy unos y otros no miran ni al rey, ni al lodo, ni a sus hogares, sino al cielo. Hasta 11 provincias españolas están pendientes de la llegada de una nueva dana. Tiempo, Sara Valle, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, pues preocupados por lo que está por llegar y está por caer y nunca mejor dicho. Nos espera una madrugada complicada y ya durante la tarde a esta hora tenemos un núcleo de precipitación muy activo sobre Baleares, también lluvia que está cayendo en el mar, por otra parte, y precipitaciones en forma de tormenta, incluso con algo de granizo muy pequeño, por ejemplo, en localidades alicantinas como en Elche, donde se acumulan 18 litros por metro cuadrado. No es mucho, pero ya nos da una pista de lo que está por llegar.
Sí, sí.
A pequeños vamos poco a poco. Esta madrugada se prevé que llueva con intensidad en Baleares y también con carácter fuerte o muy fuerte en las comarcas del sur del Golfo de Valencia. Es decir, en las comarcas de la Safor, la Marina Alta, la Ribera Baja y la Ribera Alta. Zonas, como ya saben, especialmente afectadas, algunas de ellas, por la última dana. También la lluvia caerá de forma torrencial. Inclusive nos alerta la Agencia Estatal de Meteorología sobre el norte de Alicante y Castellón y atención también al sur de Tarragona. Tenemos avisos por acumulaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora y de hasta 100 o 120 en 12 horas. Pendientes también de las lluvias de carácter torrencial que puedan caer sobre Málaga. Tenemos algunos modelos que dan, por ejemplo, en el área metropolitana acumulados de 200 litros por metro cuadrado. Es una dana que llega cargada también de humedad, soplarán vientos de levante. Además, el descenso de las temperaturas que nos deja este embolsamiento de aire frío en altura en la península ibérica será importante. Y de hecho, en las próximas horas nevará. ¿Dónde? Pues incluso en puntos del interior de Castellón, en zonas de la Sierra de Maestrazgo, podríamos ver nieve, también en el sur de la Ibérica y, como no, en el sistema central, lo cual también nos puede afectar esta madrugada en nuestra comunidad, en las localidades serranas pegadas, por ejemplo, a la Sierra de Gredos y en la cordillera cantábrica. En esos puntos también tenemos avisos por nieve.
Lo ponen difícil viento, descenso de temperaturas, pero dentro de lo que cabe, ¿podríamos tener un aspecto pequeño positivo en esta dana?
La lluvia estará muy repartida en toda España, es decir, lloverá en muchos puntos, la inestabilidad será prácticamente generalizada, ambiente más variable en el noroeste y en Canarias, que se mantienen al margen. Lo que preocupa es la intensidad,
claro,
con la que caigan estas precipitaciones en el arco mediterráneo, especialmente en aquellas zonas donde llovió muchísimo, extraordinariamente, hace unos 14-15 días.
La lluvia limpia mientras no atasque, claro. Sara, en cuanto a nuestra comunidad, ya decías que puede afectar este descenso de temperaturas. Pronóstico del tiempo para las próximas horas.
Pues un cambio radical. Tú vas con cuello vuelto,
sí,
yo voy con chaqueta aquí dentro
escucho,
del estudio.
Porque te escucho, claro.
Y es que ya durante la tarde la llegada de nubes y también la activación de ese viento de norte, un viento frío, si están por la calle en estos momentos, se nota ese descenso de las temperaturas, una sensación térmica incluso más fría de lo que marcan a esta hora los termómetros. Esto mañana continuará. El viento de norte soplará con fuerza, especialmente en la sierra, con rachas muy fuertes. Y con relación a las lluvias, mañana jornada desapacible, con lluvias que adquirirán mayor protagonismo a partir de mediodía y durante la tarde. Y atención, porque esta madrugada tendremos ya algunas precipitaciones que en zonas de la sierra serán en forma de copos de nieve, porque la cota de nieve esta próxima madrugada desciende hasta los 1.200, 1.400 metros. Tendremos una madrugada muy fría en toda la comunidad, con heladas en las cumbres. Y ojo que durante las horas centrales del día, mañana, las temperaturas, por ejemplo en la capital, no pasarán previsiblemente de los 11 grados. Es decir, que mañana,
descenso importante,
ambiente invernal.
Avisados quedamos. Gracias a Sara Valle. La derivada política de las riadas, mientras Gobierno y Generalitat Valenciana mantienen el pulso buscando responsables por no responder adecuadamente a la tragedia, el PP ha optado por señalar a Teresa Rivera e intentar que la ministra de Transición Ecológica no se haga con el segundo cargo más importante de Europa, mano derecha de von der Leyen, hasta que no dé explicaciones sobre su gestión o falta de esta en relación a la DANA. De momento lo han conseguido, porque la audiencia de lo que tenga que decir Teresa Rivera ha comenzado. Las preguntas, previsiblemente, de la facción popular, del Partido Popular, irán en ese sentido, en su gestión de la DANA, pero la votación no parece que se vaya a producir hoy. En la región se habla de la comisión de investigación mañana de la Complutense, con Begoña Gómez como primera citada, que si bien se descarta que no acuda o alegue motivos para ello, sí se anticipa que no va a declarar. Y sin dejar la región, centrándonos en la capital, pero en clave cultural y nacional, hoy conoceremos, bueno, hemos conocido ya el premiado con el galardón más importante de las letras españolas, Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2024. Decimos toda la nomenclatura porque así lo merece, 125.000 euros. La última deliberación del jurado ha tenido lugar esta misma tarde. Ernest Urtasun ha comunicado el nombre y ese nombre es el cántabro Álvaro Pombo. Maite López, en Ministerio de Cultura, cuéntanos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, así es, el premio Cervantes de este año ya tiene nombre propio y así lo anunciaba el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que comparecía tras la decisión del jurado.
Por su extraordinaria personalidad creadora, su lírica singular y su original narración. A su notabilísimo nivel como poeta y ensayista, se une el ser uno de los grandes novelistas de nuestra lengua que indaga en la condición humana desde las perspectivas afectivas de unos sentimientos profundos y contradictorios. En sus creaciones muestra el mundo a través de la construcción de un lenguaje en el que las deformaciones de la realidad aparecen reflejadas bajo el disfraz de la ironía y del humor. En su prosa, la oralidad se refleja en la voluntad de un estilo que aspira al escribo como hablo valdesiano. Álvaro Pombo ha creado aquello que define a los grandes escritores, un mundo literario propio, imperecedero e imprescindible que conmueve y conduele.
Álvaro Pombo, Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes. El Premio Cervantes, como popularmente le conocemos, está considerado como el mayor reconocimiento a la labor creadora de escritores españoles e hispanoamericanos cuya obra haya contribuido a enriquecer de forma notable el patrimonio literario en lengua castellana. Está dotado, como decía Jesús, con 125.000 euros y la previsión es que el ganador recoja su premio de manos de los Reyes de España en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. Será el martes 22 de abril del año 2025, el Día del Libro, en un acto solemne.
Pues nuestra enhorabuena, gracias Maite, nuestra enhorabuena Álvaro Pombo, del que íbamos a hablar, y vamos a hablar, por supuesto, mañana en Entre una fuente y un río, con Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río. Ya saben que cada uno propone, entre otras cosas, un libro. Bueno, pues Fernando Rodríguez Lafuente justo puso sobre la mesa El exclaustrado de Álvaro Pombo, editorial Anagrama. Ahí está el premiado, para que luego digan que no tenemos ojo, mejor dicho, que nuestros colaboradores de referencia de cabecera, como son La Fuente y Del Río, no tienen buen ojo para la cultura y para la literatura. Muchos asuntos nos deja esta jornada y hay una voz que nos las cuenta desde esta hora, desde las 7 y casi 10, minutos de la tarde. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Lo primero en estos momentos es buscar la situación del tráfico en las carreteras de la región. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la M40 a la altura de Túnez del Pardo, sentido A6, y que provoca casi 10 kilómetros de retenciones. Al margen de esto, complicaciones en las entradas a Madrid por la 1 a su paso por Alcomendas y Las Tablas, y en la A6 en Majadahonda, y ya de salida en la A2 en Torrejón de Ardoz, A3 Rivas, y si circulan en la A4 a la altura de Butar, que van a encontrar también complicaciones en la M40 en Hortaleza, sentido 2, Coslada hacia la 3, y en la zona de Villaverde en dirección a la A42, y tráfico muy denso si circulan en la M50 a la altura de Getafe, sentido A42.
Comenzamos el repaso a la actualidad con la visita del rey Felipe VI a Valencia. 9 días después de los incidentes de Paiporta, ha vuelto para almorzar con el contingente militar desplegado por las inundaciones, mantener una reunión para conocer la situación con la unidad militar de emergencias y completar su visita yendo al buque Galicia, que está ubicado en el puerto de Valencia.
No hay mayor satisfacción que comprobar que se está ayudando a la gente y que además está ayudando a gente muy próxima, porque es una operación, como digo, sin precedentes en territorio nacional.
Mientras el rey Felipe VI hacía este reconocimiento a los militares desplegados en Valencia, sigue el choque entre los partidos políticos por la gestión de la Dana y la preparación previa al momento. Recuerden que cuando se complicó todo fue a partir de las 6:30, 7 de la tarde, y la polémica versa en torno a esos trabajos preparatorios de esa Dana. El choque entre los partidos políticos podría complicar la candidatura de Teresa Rivera como comisaria europea. Y es más, ese choque también ha llegado a la sesión plenaria del Senado, que comenzaba a las 4 de la tarde. Noelia Ontoria.
Tras días de titubeos, la dirección del PP se pone al lado de Carlos Mazón, y aunque Alberto Núñez Feijóo reconoce que hubiese pedido la intervención del Gobierno central desde el principio, le muestra su respaldo y acusa a Pedro Sánchez de falta de humanidad por la frase en la que instó al Govern a pedir ayuda. Contestaba el ministro Óscar Puente.
Si hay algún fallo, él ha asumido la autocrítica. Hay que distinguir los errores humanos de los errores por falta de humanidad.
Hace falta mucha mezquindad para pensar que un gobierno no se vuelca con un territorio en función de quién lo gobierna.
Puente no ha querido entrar en el contenido de los mensajes que envió Pedro Sánchez a Mazón ofreciéndole sin éxito su ayuda, algo que el presidente valenciano desmiente.
Recibió un WhatsApp del presidente a las 11 de la noche.
¿Y usted dijo que estaba todo controlado?
No, había que coordinar al máximo.
Mazón comparecerá el jueves en el Parlamento, pero limitará la asunción de responsabilidades a una remodelación de su ejecutivo. Compromiso no le dejará, a tenor de la intervención hoy del senador Enric Morera.
Aquí se ha producido un homicidio imprudente. El Estado tenía que haber actuado, actúen. Tenemos que evitar una nueva mazonada. Una nueva catástrofe. Señor...
Compromís quiere una comisión de investigación en el Congreso para exigir responsabilidades al gobierno de Mazón y para hablar de soluciones con el Ejecutivo Central, entre otras sobre el barranco del Pollo. Alicia García, PP, ya señala a la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera.
¿Por qué nadie miraba al barranco del Pollo? Alguien tan irresponsable no merece ser comisaria europea.
Rivera es la pieza que quieren cobrarse los populares en esta crisis y ya están trasladando el enfrentamiento político a Bruselas.
Sin duda, el nombre propio, uno de los nombres propios de esta tarde, es el de Teresa Rivera. Ahora mismo está compareciendo en el Parlamento Europeo. Está respondiendo, entre otros parlamentarios, al europarlamentario de Vox, Buxadé, que, recuerden, están totalmente en contra del nombramiento de Teresa Rivera como vicepresidenta ejecutiva de la Comisión y, además, responsable de la cartera de competencia. Además, lo más probable es que la votación no se produzca esta tarde tal y como estaba previsto. Corresponsal en Bruselas, María Zornoza, buenas tardes.
Sí, la audiencia de Teresa Rivera acaba de empezar. Hay una gran expectación aquí en la sala en la que la socialista española se someterá a las preguntas de los eurodiputados durante las próximas próximas 2 horas y media. El Partido Popular Europeo prevé poner contra las cuerdas a la todavía vicepresidenta del Gobierno por su gestión de la DANA. Alegan que estuvo desaparecida durante el desastre natural que ha arrasado a parte de la Comunidad Valenciana. Por lo pronto, hay mucha incertidumbre sobre el calendario para conocer cuál será el dictamen. Lo que parece ya seguro es que no se producirá esta noche tras el examen como estaba previsto en un principio. El acuerdo preliminar de las fuerzas principales de la Eurocámara pasa por dilatar el proceso varios días y evaluar así a los 6 vicepresidentes en su conjunto. Al Partido Popular Español le gustaría que se dilatase hasta que Rivera dé explicaciones en España por la DANA.
Y el responsable de Economía, Carlos Cuerpo, insiste en que buena parte de las ayudas que ha preparado el Gobierno y que van a seguir preparándose y poniendo a disposición de los valencianos tienen que canalizarse a través de un nuevo proyecto de presupuestos generales del Estado y evitar el Real Decreto.
Es muy importante que se aprueben unos presupuestos generales del Estado que incluyan de manera visible cuál es la instrumentación de este apoyo a medio plazo que va a seguir teniendo la zona afectada. Vamos a tener que seguir acompañando también a lo largo del año 2025 y tenemos instrumentos para canalizar esos fondos, esas ayudas, y estos son los presupuestos.
Y mientras, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Plana, se ha reunido hoy en Valencia con diferentes asociaciones del sector primario. Mostraba su compromiso para reconstruir la estructura agraria y ganadera de la Comunidad Valenciana, aunque reconoce que aún no se conoce el alcance de los daños en el sector.
Este es el mensaje. No solo 444,5 millones de euros dedicados al sector primario contenidos en las medidas del Boletín Oficial del Estado, sino la voluntad de que no se abandone una sola hectárea de la producción agraria en la comunidad autónoma en Valencia, en la comunidad autónoma valenciana, porque es muy, muy importante para el futuro, no solo de la producción de alimentos, sino también de la ordenación del territorio y del cuidado de la naturaleza y de nuestro medio ambiente.
Así, de momento, se ha contratado una empresa para cuantificar los daños sufridos por el sector. Se estima que puede haber 49.000 agricultores afectados y que los terrenos anegados pueden equivaler a 70.000 hectáreas. Mientras, progresa la recuperación de servicios básicos como la telefonía. Prácticamente se ha recuperado ya el 100% de los servicios de telefonía fija y móvil, mientras que el recorrido de las líneas de cercanías C1, C2 y C3 se va a complementar a partir del miércoles con servicios de autobuses, a pesar de que ya se han recuperado más de 200 kilómetros de vía ferroviaria. Y el jueves se reabrirá la línea de alta velocidad Madrid-Valencia. Además, se han inspeccionado un total de 617 garajes y sótanos y se ha procedido en las últimas horas a la detención de 28 personas. Miramos ya al resto de la actualidad nacional, donde los grupos políticos han reaccionado al pacto fiscal de Partido Socialista y Sumar, un pacto que se ejecutará en el año 2025. Los detalles nos los cuenta Luis Mínguez.
Podemos ha transmitido ya al PSOE que votará no a su plan de reforma fiscal si este no consagra, como sí lo hace con la banca, el impuesto especial a las empresas energéticas. Javier Sánchez Serna, coportavoz de los morados en el Congreso.
Lo decimos claramente, si esa reforma fiscal no incluye, o mejor dicho, elimina el impuesto a las eléctricas, no la vamos a apoyar.
Desde Sumar se pide a los morados, como también a Bildu y a Esquerra, esperar a la tramitación parlamentaria. Enrique Santiago.
Ese acuerdo es una serie de mínimos que nosotros tenemos ya con el PSOE. Nosotros no hemos renunciado, ni muchísimo menos. Nosotros vamos consolidando acuerdos.
Para Vox, Pepa Millán, el gobierno vuelve a saquear a la ciudadanía. La consejera de Economía y Hacienda de la comunidad, Rocío Albert, habla de hachazo fiscal.
Españoles a los que ven como, pues, como siervos, a los que hay que seguir apretando, a los que hay que seguir saqueando a base de impuestos.
Y están expensas de todos sus socios fijos, discontinuos, estos que tienen, y que al final lo único que acaba ocurriendo es que joroban a la ciudadanía.
Una reforma fiscal pensada para 2025.
Y en el Congreso se votaba hoy la toma en consideración de la proposición lanzada por el Parlamento de Cataluña para que los delitos sexuales cometidos por adultos contra menores no prescriban. Flor Carazo.
La ley plantea la reforma del Código Penal para que los delitos de pederastia castigados con 5 o más años de cárcel no prescriban y que el resto lo haga cuando la víctima cumpla 50 años. La iniciativa ha sido defendida por diputadas del Parlamento catalán. Judith Alcalá, PSC, Susana Segovia, Comuns.
Que la imprescriptibilidad protege a las víctimas adaptándose a su madurez emocional.
Un ejercicio de escucha, un ejercicio de reparación para todas estas personas.
El PP ha apoyado la propuesta, pero Nacho Martín ha avanzado que pedirán la comparecencia de expertos.
Que solicitaremos un trámite de comparecencias de expertos, de juristas, que doten de mayor legitimidad a la posible reforma del Código Penal que salga de este debate.
El único partido que ha votado en contra ha sido Vox. Karina Mejías justifica el no porque la iniciativa, dice, les genera dudas.
Para nosotros esta propuesta es un ejercicio de hipocresía que solo pretende desviar el foco de las nefastas consecuencias de sus decisiones políticas que han acabado por beneficiar a delincuentes, pederastas y depredadores sexuales.
Víctimas de abusos sexuales han presenciado el debate. Miguel Hurtado, primer denunciante de las agresiones en la Abadía de Montserrat.
No queremos que esta ley se apruebe por la mínima por el bloque de investidura. Exigimos un gran acuerdo de Estado.
Hurtado se ha felicitado por la sentencia de la Audiencia de Barcelona que ha condenado a un monje de la Abadía de Montserrat a 2 años de cárcel por abusar de un menor hace 5 años.
Hablamos ahora sobre el caso Begoña Gómez en una doble vertiente. Por un lado, la mujer del presidente ha pedido aplazar su próxima comparecencia con el juez Peinado. Lupe Ortiz.
El escrito que las acusaciones populares del caso Begoña Gómez han presentado ante el juez Peinado es absolutamente demoledor. En él aseguran que la mujer del presidente del gobierno no merece un trato diferente a cualquier ciudadano y se oponen totalmente a su intención de no acudir el próximo lunes para recoger la ampliación de la querella en la que se investiga a Begoña Gómez por 2 nuevos delitos, apropiación indebida e intrusismo. Entienden estas acusaciones que su actitud supone una falta total de respeto al Poder Judicial y consideran que debería prevalecer esa cita judicial a cualquier otra situación. Por eso solicitan que se impida a Begoña Gómez acudir a la cumbre del G20 en Brasil, retirándole el pasaporte y prohibiéndole salir de España. O en todo caso, al menos que el juez Peinado adelante su citación para entregarle la querella a este próximo viernes.
Donde sí parece que estará presente Begoña Gómez es mañana en la Asamblea de la Comunidad. Va a comparecer ante la Comisión de Investigación de la Universidad Complutense. Se desconoce, eso sí, si va a llegar a declarar o responderá a las preguntas de sus señorías. La expectación es tal que se han acreditado más de 110 periodistas de 50 medios. José Frutos.
Más Madrid hace un intento in extremis de que se suspenda la sesión de mañana de la Comisión de Investigación. Lo pide en un escrito presentado esta misma tarde a la mesa de la Asamblea, en la que alega que no ha recibido su respuesta a la solicitud de explicaciones sobre el criterio de reparto de comparecientes que considera abusivo por parte del PP. Manuela Bergerot.
El Partido Popular ha abusado de su mayoría absoluta para monopolizar las comparecencias. Algo sin precedentes en la historia de la Asamblea de Madrid.
Pero no habrá suspensión porque la presidencia de la Cámara considera que esas explicaciones correspondía darlas el miércoles posterior a la última reunión de la mesa, aunque dado el escrito se las adelantan a esta tarde. Todo preparado, por tanto, para que Begoña Gómez, el rector Joaquín Goyache y la interventora de la Complutense comparezcan, aunque es muy posible que la esposa del presidente se acoja a su derecho a no declarar por estar el asunto judicializado. Sí lo harán los otros 2 comparecientes. La derecha intentará encontrar indicios de la supuesta influencia de Pedro Sánchez para que Begoña Gómez accediera a la cátedra y los másteres. Carlos Díaz Pache, PP, Isabel Pérez Moñino, Vox.
Lo que esperamos es que sea coherente con la transparencia de la que ella y su marido hacen gala y saber si lo extraordinario de su cátedra es precisamente que nació en la mesa del presidente del gobierno.
La estrategia de Vox es clara. Nosotros sabemos que todos los caminos llevan a Sánchez.
Cada grupo dispondrá de 20 minutos para el careo con cada compareciente.
En Madrid se ha inaugurado un segundo centro de crisis 24 horas para las víctimas de violencia sexual. El equipo va a contar con 27 profesionales de diferentes especialidades. Además, hoy la consejera Ana Dávila ha estado estado presente en la reunión del Observatorio Regional de Violencia de Género, donde se han analizado los últimos asesinatos de violencia machista en la región. Begoña Larcón.
En lo que va de año, 3 mujeres han muerto en Madrid víctimas de la violencia machista. La Comunidad de Madrid intensifica los recursos para protegerlas, para que puedan salir adelante sin depender de su agresor. Es fundamental trabajar en su empleabilidad y los datos son esperanzadores porque el 40% de las víctimas inscritas en la red de oficinas de empleo han sido contratadas. Funcionan los programas de inserción laboral. También se va a poner en marcha un servicio específico de atención a mujeres con discapacidad intelectual. Ana Dávila, consejera.
Porque sabemos y conocemos por datos ofrecidos por CERMI Madrid que las mujeres con discapacidad intelectual tienen mayor vulnerabilidad a sufrir violencia. Poner en común siempre todos los recursos que la Comunidad de Madrid pone a disposición de las mujeres, de los menores, de sus familias.
Las ayudas económicas también son importantes. Este año ascienden a 1 millón de euros y una línea de concesión directa para huérfanos por casos de violencia contra la mujer en un pago único de 16.800 euros.
Y comienza a oler a Navidad en la capital. Mientras se trabaja en la instalación del gigantesco abeto de la Puerta del Sol, las entradas para el Naviluz ya están a la venta. Laura Van Gorp.
Así es, ya se pueden comprar las entradas para el Naviluz, el autobús para ver las luces de la Navidad de Madrid. Su recorrido comienza en la calle Felipe IV, entre la Puerta de Goya del Museo del Prado y la Puerta de Servicio del Hotel Ritz, frente al número 1 de la calle. Este año las rutas empiezan el viernes 29 de noviembre, un día después del encendido del alumbrado, y terminarán el 6 de enero. Los precios oscilan entre los 4 y 10 euros. Además, se lucirá esta Navidad un árbol colosal en la Puerta del Sol. Será colosal, ya que este año cuenta con 37 metros de altura, 2,5 metros más que el del año pasado. Tendrá 245.000 puntos de luz, alrededor de 3.300 bolas rojas de diferentes tamaños y una gran estrella en la punta. Adornar el árbol lleva su tiempo, por eso están los operarios aún en proceso de montarlo. Por ahora, lo que se ve es la base. Tocará esperar unos días para ver el resto.
Claves económicas de la jornada, Sergio Rodríguez.
Pues que el euro está descendiendo hasta mínimos del año y la paridad con el dólar parece más cercana. Un euro ahora mismo se cambia por 1,06 dólares, cede ya más de un 5% desde máximos de octubre. Los expertos ya hablan de que puede caer por debajo del dólar. El IBEX 35 ha caído, de hecho, hoy un 1,85. En el campo laboral, los trabajadores que sumen 3 impagos del salario al año podrán dejar su empleo y tendrán derecho a paro. La empresa tendrá que indemnizarles, pues, por despido improcedente y, por tanto, tendrán derecho a cobrar la prestación por desempleo. El Gobierno ha incluido una enmienda para modificar el Estatuto de los Trabajadores que se votará en el Pleno del Congreso el próximo jueves.
Y buscamos la crónica internacional con Rafa Cerro.
Elecciones anticipadas en Alemania, Pablo. La nación germana celebrará el próximo 23 de febrero esas anticipadas tras la ruptura de la coalición de gobierno, según la fecha pactada por los grupos parlamentarios del Partido Socialdemócrata y el principal partido de la oposición, que es la Unión Cristiano-Demócrata. La fecha todavía debe ser confirmada por el presidente germano, no por el jefe del gobierno, sino por el jefe del Estado, es decir, Frank-Walter Steinmeier. Y atención a esto, el arzobispo de Canterbury, nada menos que el jefe espiritual de la Iglesia Cristiana Anglicana, ha dimitido por un caso de abusos infantiles. Justin Welby, primado de la Iglesia de Inglaterra, entre presiones de los obispos por no haber actuado, pero hace mucho, no se trata de una sospecha de abusos sobre él, sino sobre un tercero al que no denunció. Y entonces, entre presiones de los obispos, decíamos, por no haber actuado en 2013, cuando conoció un grave caso de abusos infantiles cometidos por un voluntario en campamento de verano cristiano. Y luego en campamentos, y luego durante décadas, Welby, líder espiritual de los 85 millones de anglicanos de todo el mundo, asume su responsabilidad por su gestión y ha asegurado, Pablo, sencillamente ha dicho, que se siente apenado.
Sepan también que la justicia italiana ha decidido rechazar la deportación de un segundo grupo de migrantes a Albania y ordena su traslado a Italia. El Tribunal de Roma, pide al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se pronuncie sobre el caso. La información vuelve al enfoque a las 8 de la tarde. Se quedan con el enfoque del deporte y Nacho Aranda.